Buen día, Quique, un gusto de saludarte y a las órdenes.
Gracias, senador, gracias por compartir con nosotros estos minutos. ¿Vi mal o ayer un colega transmitía en directo, decía cumpleaños de Enrique Riera y parecía en realidad un acto político? ¿Conjuntó las cosas, senador? ¿Efectivamente estaba de cumpleaños?
Sí, Quique, el 10 de febrero de mi cumpleaños, y fue una decisión de los jóvenes. Se armó en una semana porque recién el lunes 3 mandamos una nota al presidente de la Junta. Hago pública mi gratitud a las autoridades. Nos autorizaron a utilizar el patio de los Colorados. En el artículo 70 del estatuto partidario dice que los bienes del partido son de libre uso para todos los afiliados, y que después de 36 años de militancia sería un sueño cumplido celebrar mi cumple en el patio de honor de los Colorados. Así que efectivamente fue un cumpleaños, hubo gente colorada, no colorada, familia, camaradas y mejor, compañeros de colegio, de equipo de rugby, de fútbol, y naturalmente los 18 coordinadores de todo el departamento del Movimiento Esperanza Republicana, y el lanzamiento oficial del movimiento, que tiene fecha 10 de febrero y que tiene un acta como corresponde de acuerdo a la ley. Y también los chicos organizaron una transmisión en Facebook, en Instagram, sobre todo para los correligionarios que hoy te están escuchando a vos y a mí, que están en el exterior. Hay 30.000 colorados, afiliados, habilitados para votar en España, en la Argentina y en Estados Unidos. Y en el caso de los argentinos más fanáticos que nosotros, se vinieron de Buenos Aires 3 representantes que estaban muy emocionados, amigos de mi padre en el exilio, ¿verdad?
Doctor Riera, ¿se está costureando una unidad partidaria en la que se ve, por ejemplo, a personas que no estaban precisamente en una galería muy jerarquizada a mitad del año pasado, como el caso de Alderete, que tuvo que irse por la puerta del costado a Itaipú, y que pareciera que, según la narrativa existente, el propio señor Cartes le dice, bueno, querría poder abrir una instancia diplomática siempre y cuando el interlocutor sea uno solo y sea José Alberto Alderete? No es que quiera quedarme en el detalle del señor Alderete ni pedir una valoración de su persona y de sus méritos partidarios, pero en general me parece que se da una intención de unificar el partido, donde unificar una agenda, más que unificar el partido, alrededor más de las urgencias de la agenda electoral que de un ánimo sincero de revisar conductas y poder encontrar un punto de equilibrio. Otra vez, parece, nosotros los desconfiados que miramos desde la gradecía, decimos, bueno, aquí otra vez otro matrimonio de conveniencia, vamos a alquilar primera dama.
Sí, efectivamente, Quique, yo coincido con tu apreciación. La verdad que las unidades de cúpula nunca anduvieron, y en este caso es peor porque se está haciendo de arriba para abajo, sin consulta a las bases, sin una reivindicación de la cantidad de gente que fue expulsada, humillada, mandada al juicio, en algunos casos a la calle, como consecuencia de la asunción del gobierno de Marito, por el cual trabajamos todos. Y sin embargo, como me dicen algunos, nunca más voy a trabajar con mi verdugo. Yo puse plata, autos, celulares, me peleé con mi señora por defender la lista 1 y resulta ser que al día siguiente me trataron como un delincuente y me echaron. Lo segundo, decirte que la unidad es porque también tiene una visión limitada del Partido Colorado. Somos 2,5 millones o más, y ellos creen que ellos nomás son del partido. Entonces está bien, se unen dos movimientos, pero por un lado veo que Afara se largó, por otro lado veo que acá en Capital, entre Unión y Martín Arevalo, nos aflojan, y nosotros estamos más jugados que nunca. Quizás se dé una interesante confrontación del pueblo contra la cúpula. Cuando el sentimiento colorado se incorpora al corazón, flaquea el poder humano de la plata en la estructura, y lo hemos visto en muchos casos, Quique. Vos que conocés la historia, hizo un archivo personal recordarás el sonado caso de la caída en el 2008, donde se puso mucha plata, mucha estructura y nos fuimos al mazo igual. Y en señales que están llegando y que nuestra dirigencia que vive en un termo no absorbe, ¿verdad? Pensemos en que PIT ganó en Encarnación después de 70 años con votos colorados, que Prieto le vacunó a toda la estructura en Ciudad del Este, donde se mueven millones y millones de dólares con votos colorados. Mario creo que ganó acá en Paraguay, en Asunción, con votos colorados. O sea, este pueblo de Colorado es más democrático y más crítico de lo que nosotros nos imaginamos, y castiga a su dirigencia cuando elige mal su representante. Y como vos decís, un matrimonio de conveniencia. Un movimiento necesita el apoyo político de quien está en el poder para evitarse problemas, y el otro movimiento necesita el apoyo político para tener lo que ellos le llaman estabilidad y paz. Pero en el fondo es un temor muy grande de perder el poder si es que el próximo presidente del Senado es Colorado, porque eso fue lo que le salvó la primera vez con el acta entreguista de Itaipú. Y por último, esta unidad de cúpulas huele a impunidad, porque yo no escuché en ese acuerdo de nombres, de ubicaciones, de privilegios, no escuché decir que va a haber unidad, pero se le va a entregar la justicia a los diputados y senadores imputados y procesados, o se les va a desaforar. No escuché que la unidad sea para luchar por la pobreza extrema, pobreza campesina. Una vergüenza que tengamos más de 1,500,000 de paraguayos que no llegan a fin de mes, siendo capaces de producir alimentos a 80 millones de personas. No escuché ninguna autocrítica en relación a la entrega de Itaipú y Yacyretá, y son los mismos de siempre. Hace 20 o 30 años que vemos las mismas fotos, escuchamos los mismos nombres, y hacen una unidad de conveniencia por sus intereses, no por intereses del pueblo colorado ni paraguayo. Así que va a haber una rebelión de mandos medios. Yo estoy liderando un movimiento que se llama Esperanza Republicana, que mantiene a raya y lejos a todo aquello que nos desprestigia, y creo que puede darse una interesante lucha de un pueblo colorado indignado y hastiado contra una cúpula que no termina de irse. Si no renovamos el Partido Colorado, Quique, no tenemos chance en 2023, y estamos a un paso de caer en manos de algún populista de derecha o de izquierda, porque guste o no, Partido Colorado, que es popular y que está a lo largo y ancho de la República, es un factor de estabilidad, pero siempre que esté liderado por los mejores y no por unos cuantos impresentables que son los mismos de siempre hace más de 20 años.
Yo recuerdo ya hace mucho tiempo atrás, doctor Riera, le diría tres años de esta parte, escuchar a un articulador del Partido Colorado, que es bastante prolijo en sus procederes y bastante prudente en sus declaraciones, como tu correligionario Fernando Ayala, diciendo: al Colorado de ahora ya no se le arrea más, ya no es que simplemente traes el camión de Yupía tú sin saber a dónde va, si no está de acuerdo no se va. Es decir, estos compromisos de agenda electoral que debe enfrentar el Partido Colorado son cada vez más complicados, porque esa conciencia crítica, porque ese humor particular del elector colorado, por mucho que tenga la camisa roja puesta, no es una ficha que se mueve al antojo de un líder nomás.
Así es. Yo creo que las palabras, digamos, convencen, pero el ejemplo arrastra. Y esto es porque no conocemos todo, es un país pequeño, y tenemos también otras pruebas, ¿verdad? Más allá de afectos o desafectos, el general Oviedo, el finado Lino César Oviedo, o el doctor Luis María Gaña, probablemente hayan sido los últimos que arrastraban multitudes, podían ser cuestionados o no, pero después prácticamente no surgió un líder que llegue a las masas populares con tanta fuerza. Y sin embargo, en aquella oportunidad también, cuando hubo un enfrentamiento contra plata y estructura, que es lo que amedrenta a muchos candidatos, entonces mucha gente comió el asado, se puso la remera, el jockey, hasta el pañuelo, fue transportado y en el cuarto oscuro le votó al Hinojo. Y yo creo que ahora se puede producir exactamente lo mismo. La estructura y la garantía y la plata hacen un equipo rentado, y ese equipo rentado se mueve por 100,000 guaraníes por semana para pegar tu calcomanía, pero nunca tiene el valor de alguien que se mueve por amor a la camiseta. Nosotros estamos queriendo recuperar la mística del Partido Colorado, como puede pensar un cerrista o un olimpista que se va a la cancha sin que nadie lo ofrezca un taco, porque le gusta el equipo y porque siente amor por la camiseta. Yo sé que no es fácil, por eso es que veo que nuestros amigos otra vez van a repetir la vieja estrategia de unirse para sobrevivir, de sacarse una foto sonriendo, creyendo que después poniendo plata y estructura, entonces todos los funcionarios públicos le van a votar y todos los que cobran plata le van a votar. Y nuestro gran enemigo en esta batalla probablemente aquí que sea no solamente la pobreza, la vulnerabilidad económica, la corrupción, sino sobre todo la indiferencia. Una pregunta que a mí me flota todos los días es, ¿será que el pueblo colorado ya nos cree? ¿Será que el pueblo colorado va a salir de su confort, de su comodidad, y se irá a votar por una propuesta diferente, donde no haya ningún cuestionado a 100 metros a la redonda? Porque hablando como anécdota, yo viajé, hice viajes cortos a Itapúa y Alto Paraná, y muchos colorados honestos, de primer nivel, que te puedo decir como el César Salema o Ricardo Isaías Frete, o el comandante almirante Guillermo López Moreira, gente de primer nivel, y que hablando con la gente en nuestro trabajo de campaña, decían, bueno, nosotros somos diferentes, nosotros somos honestos, nunca estuvimos metidos nada raro, no picamos una licitación, siempre ayudamos a la gente, etcétera, etcétera. Y la gente con buena fe te dice, usted sabe, doctor Riera, cuántas veces ya nos dijeron lo mismo. Y después llegan y cambian. O sea, hay un descrédito. Y los números cantan. Si somos 2,500,000, Quique, en la última interna, como me dijeron, votaron 1,100,000. Quiere decir que de cada dos colorados afiliados, empadronados, habilitados, uno ni siquiera pone un papel cada 5 años, ¿verdad? Yo no sé cómo nuestros dirigentes no se dan cuenta que hacer una alianza de cúpula en base a sus intereses es más de lo mismo. Y más de lo mismo es lo que nos llevó en 2008 a la llanura y nos va a llevar a la llanura al 2023. Por eso nuestra tesis es muy simple. Vamos a renovar el partido eligiendo los mejores y vamos a tratar de ofrecer una propuesta electoral 2023 que sea razonable para evitar caer en manos de un populista que con justa razón se va a parar en un escenario, va a decir, liberales y colorados hace 200 años, desde 1811 se turnaron en el poder y este es el país que tenemos. Y entonces obviamente corremos riesgo de un voto castigo, como sucede en todo el continente. Nosotros todavía nos estamos salvando, pero explotó Chile, explotó Bolivia, explotó Nicaragua, no quiero ni hablar de Venezuela, que es una vergüenza, una tragedia humanitaria, y creen los perros que eso no va a pasar en Paraguay. Por eso su primera víctima son los partidos tradicionales. Y si nuestros amigos del Partido Liberal no entienden la lección, y nuestros amigos del Partido Colorado creen en eso, que con eso es impresentable, vamos a lograr que el pueblo colorado una vez más nos acompañe. Yo tengo mis serias dudas, Quique, y tengo pruebas con todos los ejemplos que estuvimos hablando, inclusive algo que se hizo en su momento muy de cerca, del 2001, hace 20 años ya, ganamos la intendencia contra 44 presidentes excepcionales, era impensado, ¿verdad? Y nosotros teníamos uno solo. Ahí tampoco la plata ni la estructura funcionó.
Doctor Riera, ¿podemos brevemente abrir esta conversación para hablar de lo que está pasando en el Ministerio de Educación y Ciencias y pensarlo como paraguayos, cuando de repente contemplamos que hay un problema interno de descontrol demasiado esencial, como en la edición de libros, que es una función centralísima de cualquier Ministerio de Educación, y cómo estábamos hablando del problema del Ministerio de Educación y los libros, y de repente amanecemos con que el Ministro de Educación le pega una patada a la comunidad europea con una respuesta zafada desde un Twitter personal, desafiante, agresivo, obligando a la intervención de otras instancias ministeriales como la Cancillería, poniéndolo en vergüenza al presidente de la República. Usted que que conoce por dentro el Ministerio de Educación, porque fue piloto de tormentas de esa institución en el periodo presidencial anterior. ¿Qué opina frente al acaecer de estas situaciones que últimamente se dan en educación?
Y mira, me da vergüenza ajena, ¿verdad? Yo creo que una actitud extremista de la soberbia del poder, de no decir sencillamente desde el día uno, nos equivocamos, vamos a arreglar, toda obra humana es perfectible, pedimos disculpas, un gesto de humildad que hubiese sido acogido, entendido, pues yo conozco los números, pero empezaron haciéndose los simpáticos, diciendo los chicos van a aprender con nuestros errores. Después continuamos con el tema de apenas 2 o 3 páginas. Ahora ya salió un comunicado de la Comunidad Europea. Es un papelón, uno tras otro. Este gobierno limitado y con algunos piratas en los puestos clave, salvo honrosas excepciones, es una vergüenza, ¿verdad? Porque vos tenés que ponerte en la idea de que eso es plata que donan los ciudadanos europeos. Esa donación conseguimos nosotros. En origen no tenía este objetivo, estaba destinado, y si buscar grabaciones, a hacer los centros de alto rendimiento en cada departamento para que los medallas de oro de todos los colegios públicos tengan una educación de excelencia como hacen en Perú, porque el problema de Paraguay, hoy yo sabemos, es la falta de oportunidades. No todos nacemos en la misma cuna, no todos tuvimos las mismas oportunidades. Entonces, si no hay igualdad de oportunidades, no hay una competencia real, porque el pez grande se come al chico, ¿verdad? Nosotros queremos poner la misma cancha, la misma pelota, la misma camiseta, a usted ya esa está mala y va a poder, pero mientras haya esas diferencias de origen social y económico y familiar, no hay forma de arreglar. Pero este ministro se caracteriza por ser bastante pelota pecón, ¿verdad? Es imprevisible, desaparece, no da la cara. Le cuesta asumir sus errores. No olvidamos que el año pasado 40.000 alumnos se quedaron sin profesor por otra imprevisión, nadie dijo nada, y él le manda al frente a su viceministro, a inexplicable, inexplicable, ¿verdad? Y después de una semana de tortura, de editoriales, de entrevistas, finalmente asumen el error, ¿verdad? Y dicen que van a hacer una fe de rata, ¿verdad? Y el funcionario público, Quique, es un ser humano, se equivoca como vos y yo. Yo te confieso, muchas veces en el Ministerio de Educación he firmado resoluciones, la resolución número 1000, donde firmé un error gravísimo. Y viene el funcionario y me dice, acá nos equivocamos, usted no le incluimos a tal o tal cosa. Hacer la 1001, revocar la anterior, y en el considerando poner que hubo un error involuntario, y punto, ¿verdad? Esa es la facultad número 1. Cuando vos entras en público, tenés que demostrar gestos de grandeza y humildad. Y esto es gravísimo, porque no hubiese salido el comunicado de la Comunidad Europea, cuyos ciudadanos nos regalan plata, que ni siquiera es con contrapartida, nos regalan más de 22 millones de euros que conseguimos. Se cambia el destino del dinero y encima se hacen mal las cosas. Y después, para completar, destituyen a funcionarios que quizás no tenían las condiciones para hacer pagar, ¿verdad? Yo creo que son señales de un extremismo, neo-extremismo, donde la autoridad nunca se equivoca, la autoridad hace lo que quiere. Como se decía en aquel entonces, el funcionario público que no abusa de su poder pierde su prestigio. Es una actitud cobarde e insostenible. Y la cabeza tiene que dar la cara, no los funcionarios menores. Pero sin embargo, yo no le he escuchado a este señor, después de su chiste inoportuno, decir otra cosa que mandar a los viceministros al frente y estirar una agonía 10 o 12 días para finalmente reconocer que se equivocaron. Me parece una vergüenza, chica.
Doctor Riera, muchísimas gracias y felicidades por su onomástico.
Muchas gracias, Quique. La verdad es que, como comentario final, te digo, fue una alegría, fue una sorpresa linda, porque además de estar toda mi familia, están también amigos colorados y no colorados, porque como te dije, gracias a la autoridad de la Junta que respondieron rápido y organizamos una semana, porque se invitó por WhatsApp, por llamado, y estuvimos más de 1.500 representando a 18 departamentos, gente que vino de Concepción, de Pedro Juan, y viajando de madrugada, de San Pedro. y Alto Paraná y en las mesas pusimos los lugares, y bueno, me habré sacado unas 1500 selfies ahí más. Transmitimos el acto por Facebook y por Instagram para los correligionarios que no pudieron venir del interior, y después actuó un grupo Guaquín, se llama Oasis, donde cantan dos hermosas y talentosas chicas. Entonces, terminaron una fiesta, y lo más lindo que en todas las mesas había un coloradismo común, digamos, en el sentido de que no eran gente muy, muy conocida, pero todavía eran gente sana, gente que se divirtió. Y yo no estaba acostumbrado a compartir mi cumpleaños en febrero, porque siempre estaba en el campo. Nos íbamos a Caraguatari y después de terminar el colegio volvíamos en marzo a comenzar la clase. Así que fue una alegría. Terminamos bailando toda polca colorado con este grupo, y realmente estoy muy, muy, muy contento, porque en un mes se montó un equipo que no existía. Hoy Esperanza Republicana tiene coordinadores en los 18 departamentos, y daremos una batalla hasta la última gota de sangre colorada, pelearemos por la Junta y trataremos de que este pueblo indignado salga de su indiferencia y marque su voto a favor nuestro en contra de una cúpula que no termina de entender los tiempos que estamos viviendo. Un fuerte abrazo, Quique, y gracias por la llamada.
El senador Enrique Riera.